Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Es sábado 23 de enero y en este momento, pues fíjate, bajamos un poquito la luz, si tú quieres, porque vamos a desentrañar esas leyendas y misterios que pueblan toda la geografía española. Ya sabes que aquí no nos falta de nada. Tenemos desde teatros encantados que sufren todo tipo de maldiciones hasta casas con dueño de otro mundo que no deja pegar ojo en toda la noche. Tenemos de todo, oye, no nos privamos de nada. Y todo esto lo contamos con la ayuda de nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo?
Pues muy bien. Hoy vamos a conocer un poquito más Guadalajara, una provincia con pueblos de gran belleza y leyendas para dar y tomar, gracias a sus leyendas, José.
Una maravilla, Rosa. La verdad es que hay que decir que Guadalajara es una de las provincias más bellas de Castilla-La Mancha, y visitarla pues es sumergirse un poco en un pasado de gran riqueza histórica y de mucha leyenda, por supuesto. Es una maravilla. Hay que ir.
Y vamos a comenzar nuestro recorrido en una zona preciosa como es la Alcarria. Y aquí, entre Trillo y Viana de Mondéjar, vamos a conocer la leyenda de las tetas de Viana, José.
Así se llama, Rosa. Bueno, pues la leyenda se remonta a los tiempos en que los árabes dominaban esa tierra, que era el siglo XI, bueno, esa, y casi toda la península ibérica. Bueno, como era tan montañoso, pues era una tierra elegida por los cazadores, se organizaban expediciones con caballeros musulmanes normalmente, y en una de ellas participaban dos princesas musulmanas que eran hijas del rey de Cifuentes, una bella localidad alcarreña. Bueno, ellas se llamaban Zulima y Zulema. Bueno, la expedición de cazadores cinegética se metió en plena montaña, donde los árboles pues no dejaban verse a los cazadores unos a otros, y aprovechando esa circunstancia, pues las dos princesas se alejaron al galope persiguiendo un jabalí. Bueno, pues nadie advirtió que se marchaban, salvo un caballero que estaba enamorado de Zulima. A pesar de que ellas lo despreciaban y lo trataban con bastante frialdad, todo hay que decirlo, pero el amor, que todo lo puede, pues estaba ahí, y él las siguió de lejos, buscando pues una ocasión para poder hablar con ellas concretamente, con su amada, claro.
Para que veas lo que es estar enamorado, ¿eh? Que te da igual todo lo que pase. Aunque bueno, a veces hay que desengañarse y poner las cosas claras, ¿eh?
Pues mira, piensa lo que tú, Rosa. Bueno, pues te voy a contar lo que hizo él. Cuando el joven las alcanzó, se dio cuenta de que el caballo de Zulima acababa de tropezar, y la princesa, fíjate, cayó en el borde de un barranco y estaba a punto de desprenderse de las ramas en que estaba agarrada, vamos, que iba a morir. Claro, el caballero la salvó con bastante riesgo, pues era en un sitio muy peligroso, todo hay que decirlo. Consiguió subirla a la llanura, pero en ese momento resbaló él y cayó varios metros abajo y quedó encajado entre dos rocas sin conocimiento a consecuencia del golpe.
Madre mía, no me digas. Bueno, supongo que las mujeres lo salvarían.
Bueno, pues eso es lo raro, porque la reacción de los dos jóvenes fue bastante extraña, porque se miraron entre ellas y sin pronunciar palabra se marcharon de allí, abandonándolo y dejándolo a su suerte. Fíjate, qué malvada. Bueno, pero no fueron a pedir ayuda, fíjate, sino que llegaron a la comitiva y no dijeron nada, ni nadie se preocupó porque faltaba el joven. Cuando varios días después se dieron cuenta de que no estaba de viaje y en ningún sitio, salieron en su busca. Y las princesas, incluso, fíjate, se incorporaron a la comitiva, se arreglaron para orientarles un poco, y al final lo encontraron ya casi convertido en esqueleto. Incluso se observaba que las alimañas habían devorado parte de su cuerpo. Fíjate cómo estaba el pobre.
Bueno,
pues se lo llevaron y nadie descubrió lo que había sucedido, pero algún tiempo después, ellas, siguiendo la costumbre de la época, consultaron a un adivino sobre su porvenir. Bueno, pues el mago les dijo textualmente: tenéis el corazón de roca y en roca os convertiréis. Y al poco tiempo se convirtieron en los dos cerros idénticos que hay entre Viana de Mondéjar y Trillo, y que se llaman las tetas de Viana, digamos coloquialmente, y que todas las hacen, pero nadie las mama.
¡Qué bueno! Oye, tremenda historia acontecida en un lugar que, por cierto, es una maravilla, ¿eh? Las cosas
maravilloso.
Bueno, pues no nos vamos de la Alcarria, porque ahora hacemos parada en Brihuega. Y con esta bella música árabe hablamos de la leyenda de la Piedra Bermeja, José.
Bueno, pues mira, durante la época musulmana vivía en Brihuega un hidalgo que se llamaba Alonso de Medina, que tenía una hija bellísima, como solía ser así, se llamaba Elisa. Bueno, vivían los dos juntos en su casa y la verdad es que eran muy felices. Bueno, junto al río Tajuña tenían un huerto con riquísimas hortalizas que decían que eran las mejores de la Alcarria. Tú fíjate, bueno, y allí en un recodo del río se iba a bañar Elisa cuando podía, ajena a las miradas furtivas de la gente. Bueno, aunque muchos la pretendían, hay que decir que ella prefería seguir soltera de momento y viviendo su vida apacible con su padre.
Pues mira, me parece una elección estupenda porque cada cual hace lo que le venga en gana.
Estoy contigo, Rosa. Pues como los moros dominaban el castillo, el alcaide se llamaba Abul. Se enamoró de ella nada más verla y se obsesionó tanto que intentó conseguirla para su harén. Claro, Alonso se negó rotundamente a que se fuera con su hija y con ese hombre. Claro, Abul, un día donde fue donde Elisa se bañaba en soledad, se abalanzó sobre ella para conseguirla y ella trató de defenderse como pudo de su ataque. Claro, Abul rabioso sacó su puñal del fajín, se lo clavó en el pecho, dejándola muerta sobre una piedra que se tiñó de color bermejo de inmediato.
¡Qué horror, qué pena! ¿Y qué hizo el padre con el asesino, José?
Bueno, pues el propio Abul, viendo lo que había hecho y lo que le esperaba, se arrojó al río y se dice la tradición, que el diablo se llevó su alma a los infiernos, porque ya de allí no salió. Luego, claro, el padre de Elisa murió de pena y los briocenses cogieron esa piedra y la pusieron como piedra angular del castillo, que desde entonces se llama Castillo de la Peña Bermeja.
Bueno, pues una historia entrañable, ¿eh? Cuanto menos, caramba. Sí. Bueno, no nos vamos de Brihuega porque está repleta de cuevas bajo su suelo. Y vamos a hablar ahora del misterio de las psicofonías en las cuevas de Brihuega.
Bueno, pues mira, Rosa, alertados por el testimonio de un cazador, pues un grupo de la Sociedad de Amigos del Misterio y de la Parapsicología, la conocida SEAM, para la gente que le gusta este tipo de cosas, se acercaron a las cuevas de Brihuega a investigar, ya que el lugar había servido de cobijo, acuartelamiento e incluso prisión durante la Guerra Civil. Pero bueno, hay que decir que las luchas en esta zona vienen desde mucho tiempo atrás. Brihuega aguantó el asedio de las fuerzas aragonesas, pues en 1445, durante la Guerra de los Infantes de Aragón y también la Guerra de Sucesión. Bueno, pues es un sitio de difícil acceso, está cubierto por la maleza, que aún guardaba pues esos viejos restos de la contienda, balas, vainas, que después se dataron en 1965 y verjas acopladas a la entrada de las cuevas. Bueno, pues el equipo, provisto de grabadoras, cámaras de vídeo, fotográficas, bueno, todo eso que llevan siempre los investigadores, ¿no? Los termómetros, esto. Pues consiguió recoger pruebas como audios con lo que parecían voces del más allá. Fíjate, en una de ellas llegaron a reconocer la frase "es un oficial". Anda. Y otras grabaciones que se encontraban totalmente en blanco, fíjate, sin recoger siquiera las voces de los investigadores. Claro, eso produce un pavor tremendo en estas cuevas. Claro, si tú vas, puedes oírlas seguramente con el propio oído. Es un misterio que aún perdura, Rosa. ¿Te atreves tú a que vayamos un día a las cuevas de Brihuega a desentrañarlo?
Pues va a ser mejor que vayas tú solo, ¿vale? Yo solo me apunto a recorrer las que son visitables y están abiertas al público, ¿eh? Que eso me da más seguridad, José.
Sí,
lo demás te lo dejo a ti.
Bonitas.
Por eso. Bueno, vamos muy cerquita de la maravillosa Sigüenza. Y con este sonido que no me gusta ni un pelo, vamos a hablar del misterio del fantasma del castillo de Riba de Santiuste, José.
Bueno, pues mira, hay que decir que Riba de Santiuste es una pedanía de uno de los lugares más visitados de Castilla-La Mancha, por cierto, que es el segundo tras Toledo, y de España, es Sigüenza. Bueno, pues el castillo de este lugar, de la Riba, es otro de los rincones mágicos de Guadalajara, pero no solo por lo idílico del paisaje, sino por su leyenda. Porque allí, según la creencia popular, pues se aparece el espíritu de Manuela, que es una noble musulmana que murió durante el asedio del castillo. Bueno, pues los testigos aseguran ver una dama blanca que se asoma por las almenas del castillo y que está como llorando. Bueno, pues en los años 80, unos compañeros de la radio pretendían realizar una dramatización basada en los relatos de algunos testigos, pero empezaron de repente a sufrir interferencias extrañas.
¿Ves? Ahí es cuando yo saldría corriendo fuera del castillo, a toda velocidad.
Madre mía, me lo creo. Bueno, pues los sensores se activaron espontáneamente, por lo que pensaron que alguna entidad podría estar rondándolo. Bueno, utilizaron estos sensores para comunicarse con el supuesto ente al que pidieron que activase la alarma para contestar sí o no a sus preguntas. Respondió que se trataba de una mujer y que no la molestaran. Pero les pidió que no la molestaban, pero les pidió que se marchasen del castillo. Bueno, después recogieron una conversación entre dos hombres en una de las salas, pues momento ya en que hizo que los especialistas recogiesen sus fártulos y se fueran del enclave, pues corriendo como locos, ¿no? Y desde entonces no se ha vuelto a emitir en directo desde el castillo. Si quieres, la semana que viene lo hacemos nosotros.
Deja. Mira, otro plan que te desbarato. No, lo siento.
Bueno.
José, vamos a la Sierra de Guadalajara para hablar de otra bella leyenda. En este caso, te vamos a contar la leyenda del monolito de Tortuero.
Bueno, pues al norte de este pueblo serrano, en el Alto del Campillo, hay tres columnas de pizarra visibles desde muy lejos. Bueno, por la del centro dicen que tiene origen medieval. Unos dicen que actuaba de faro para los pastores y otro que indicaba el camino a la Poblachuela, que era una aldea abandonada en el siglo XIV. Bueno, pero su aspecto elegante no se corresponde realmente con esta función y cuentan que un pastor vino con su rebaño a pasar el verano a Tortuero y a dar de comer al rebaño y se puso en amores, como se decía antes, con una moza. Como la familia se oponía, cada noche los jóvenes se encontraban en el alto y durante la espera pues el mozo apilaba las lajas de pizarra e iba haciendo un montoncito, ¿no? De repente, la joven cayó enferma y poco después, pues murió, ¿no? Bueno, con gran tristeza, el pastor acudía cada noche a la cita en soledad y seguía colocando piedras a pesar de que la joven había fallecido. Bueno, al final del verano se marchó para siempre, quedando el monolito como símbolo de su amor eterno. Dicen que desde entonces quien pasa por allí recoloca las lajas mal puestas y añade una. Las lajas son las piedras, claro. De ahí la altura y perfección de sus formas. Y las otras dos columnas fueron construidas por los jóvenes en los años 70. Y allí están las tres.
Oye, podemos seguir colocando piedras, ¿no? Si pasamos
Oye,
por
pues
allí.
Podemos ir y poner una laja y ya está.
¿Ves? Aquí no me importaría ir porque es una historia preciosa de amor, sin duda.
Sí.
Bueno, bonita, ¿eh? Para terminar, José Talavera, gracias por llevarnos hasta Guadalajara. Bueno, que seguro que podría dar para varios programas más si hablamos de leyendas, ¿verdad que sí?
Claro que sí. Bueno, muchísimas. Una exageración, vamos.
Bueno, la semana que viene, más leyendas, José.
Un beso muy grande para todos. Estamos en Facebook, en Instagram, en @cineleyendascope y @leyendascope.
Cuídate mucho. Hasta la próxima semana.
Un beso grande. Chao.